comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de las buenas ondas de Radio Santa María, con Cati en los controles. Y esta vez no estamos en el famoso Zoom. ¿Está con don Erwin por ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Don Erwin, yuhu.
Ahora sí estamos con audio. No te escuchaba, Peter. ¿Cómo estás?
Yeah. Muy bien, ¿y tú?
Bien, igual. Aquí ya en...
Porque no te tengo... ahí apareciste en imagen, oye. Ahí sí.
En Puerto Aysén, unos días ahí transmitiendo temas de Aysén en el Festival Ladera Sur. Sí, la verdad es que esperando esta conversa que le teníamos programadita hace algunas semanas.
Te le pasaste semanas, puro así. Paseando nomás, Erwin.
Oh, ¿qué? Ojalá. Ojalá. Harto trabajo, harto reencuentro con... En estos espacios uno se encuentra también con hartas organizaciones con las cuales hacemos trabajo colaborativo y nos vemos casi siempre en reuniones por Zoom, reuniones de estas características. Así que, nada, una semana provechosa y, como te decía, esperando también esta conversación del día de hoy, que es muy importante para las próximas semanas también en la región.
Sí, pues en todo esto te perdiste el trabajo del lunes y martes por acá, Erwin, pero de eso también vamos a conversar. En ese trabajo estuvimos con nuestro invitado de hoy, entre otros, porque había varios miembros del Observatorio Ciudadano, equipo jurídico incluido, y vamos a conversar con el abogado Felipe Guerra Schleff, doctor en Derecho de la Universidad Austral de Chile y que hizo su tesis en el tema de los pueblos originarios. Hola, Felipe, ¿cómo está?
Hola, Peter, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Un gusto también saludarte, Erwin, tanto tiempo.
Ya, Felipe estuvo ya antes en nuestro programa, junto con Cristian en alguna vez, y pues que alguien más, de Lorena creo que también estuvo alguna vez. Entonces, la idea es conversar justamente con Felipe sobre esta sentencia de la Corte Suprema que retrotrae la resolución del gobierno regional siguiendo a la Comisión Regional de Uso del Borde Costero en contra de las ENPOs pedidas por las comunidades ahí de las Huichas y de las Huaytecas, Puwapi y Antunan Rain, y hay otra organización más. ¿Y te acuerdas el nombre, Erwin?
Otenmapu.
Otenmapu, sí.
Bueno, entonces, no sé si quedó alguna pregunta jurídica pendiente de hace dos semanas. Conversamos justamente con Daniel Canullán y con Nelson Milletureo sobre este tema. Si tienes alguna pregunta jurídica de ese fallo o sentencia, Erwin, aprovecha, sale al tiro.
No, o sea, obviamente lo conversamos con Nelson, conversamos con Daniel sobre cómo desde las comunidades indígenas se percibe, se recepciona finalmente este fallo. Tuvimos una larga conversación al respecto. Pero interesante sería también partir, Felipe, viendo la visión desde los derechos humanos, desde los tratados internacionales que ha suscrito Chile y también desde la propia ley Lafkenche, cómo este fallo de la Corte Suprema en definitiva no se dedica a innovar, sino que al final del día termina aplicando la normativa en la cual fuimos, digamos, bastante insistentes durante el proceso.
Efectivamente, bueno, decir que este es un fallo bien histórico, sí, por varias razones. Una de esas es que retrotrae, de hecho, o sea, deja sin efecto los rechazos de los espacios costeros y además los rechazos de los recursos de reclamación, y retrotrae el proceso a la etapa de pronunciamiento de la CRUB nuevamente. O sea, volvemos un poco a febrero del año 2024, y como bien tú dices, es un tratado que de una manera valida algo que las comunidades y todos nosotros veníamos señalando de la importancia de la ley como una normativa interna, ¿no es cierto?, que además concreta derechos que están reconocidos internacionalmente, como el convenio, como el derecho al territorio en el convenio 169. De hecho, un tema bien interesante del fallo es que, por una parte, le dice a la CRUB, usted tiene que armonizar los usos en el borde costero. Y cuando usted armoniza, no puede simplemente hacer primar uno por sobre el otro, pero en ese proceso tiene que tener en cuenta, ¿no es cierto?, el fin protector de la ley. La finalidad de la ley es proteger los usos constitucionarios y, por tanto, no puede simplemente descartar los usos constitucionarios, ¿no es cierto?, a partir de hacer primar intereses económicos u oportunistas. Y en ese sentido un fallo bien histórico, porque además le dice a la CRUB, usted tiene un deber reforzado de fundamentación, y ese deber reforzado de fundamentación está precisamente en el hecho de que a través de esta ley se concretan el derecho al territorio de los pueblos indígenas. Y cita precisamente el artículo 13 del convenio 169, que establece el deber de los estados de respetar la importancia especial que para los pueblos indígenas reviste su relación cultural, ¿no es cierto?, y espiritual con los territorios que habitan. Entonces, es un fallo bien, bien interesante, y se va sentando en el fondo, o se inserta en una línea ya jurisprudencial de varios años, donde se ha venido implementando o aplicando el convenio 169 por parte de la Corte Suprema. Y otro tema que yo también creo que, o dos temas que también son interesantes del fallo, es que le dice a la CRUB, mire, cuando usted se va a apartar del informe de uso constitucionario, no puede simplemente decir que no es un informe vinculante, porque este antecedente que acredita la efectividad de los usos constitucionarios invocados por las comunidades lo califica como el principal antecedente a tener en cuenta. Entonces, eso refuerza en el fondo esta idea de que la CRUB tiene que fundamentar con un nivel mucho mayor, ¿no es cierto?, que cuando aplica cualquier o toma cualquier otra decisión. Y por otra parte también, de alguna manera saca del tablero, ¿no es cierto?, un cuestionamiento que fue importante también durante la discusión de los espacios costeros en la CRUB, que tiene que ver con la supuesta incompatibilidad entre la reserva
nacional,
¿no es cierto?, yeah, parcialmente. Y eso yo creo que es algo bien interesante, porque es un tema que no se podría eventualmente volver a levantar, porque en el fondo la Corte le dice, mira, si usted consideraba que había un problema de sobreposición, hay una etapa del procedimiento que es al comienzo.
¿En dónde está eso?
De hecho, un día antes de la votación, a través de un informe bien irregular que elabora la CONAF, en el fondo en su momento. Y por último, con esto termino, que me parece igual interesante, es que el caso de los espacios costeros en Aysén se empezó a levantar un argumento en torno a la supuesta desproporcionalidad de los espacios costeros, ¿no es cierto? Como que estos espacios son muy grandes, son pocos miembros de las comunidades, y en la práctica, en el fondo, la carga de la proporcionalidad se le imponía a los espacios costeros, y este fallo vuelve un poco a la mesura, en el sentido de que la proporcionalidad es un estándar que hay que aplicarle a las decisiones de los estados cuando van a restringir derechos humanos. En este caso, el derecho de los pueblos indígenas al territorio y a la protección de sus usos constitucionarios. Y no es algo que se aplica al espacio costero, sino que a la decisión estatal. Y eso refuerza, ¿no es cierto?, la idea de que la fundamentación tiene que ser suficiente, adecuada, concreta, contextual, ¿no es cierto?, a la realidad de cada espacio costero. Entonces, de alguna manera, yo creo que este fallo ha tenido impacto en otros procesos de discusión de espacios costeros y valida en el fondo varios de los argumentos que hemos venido levantando desde el observatorio, desde las comunidades que están impulsando procesos, ¿no es cierto? Incluso desde las organizaciones que en su momento impulsaron la ley, como Identidad Territorial, de la Fkente, en el fondo, que valida la idea de que es importante esta ley en cuanto protege, garantiza, ¿no es cierto?, y resguarda los usos constitucionales de las comunidades vinculadas al borde costero.
Uh-huh. Oye, ya, ¿y qué se viene ahora? Porque estamos viendo que el gobierno regional está citando a la CRUP respecto a este tema. Y por otro lado, vemos que las comunidades también están tomando iniciativas, ¿no? Para eso fue la reunión del lunes y martes, por lo menos.
Exactamente. Bueno, la CRUF citó rápidamente, o sea, un poco yo creo que aceleradamente a una reunión el próximo día martes. Nosotros solicitamos formalmente que se aplazara, se suspendiera esa citación porque hay voluntad de parte de las comunidades de poder ajustar la superficie de los espacios costeros, teniendo en cuenta los distintos intereses que confluyen en el borde costero, y poder generar un espacio de diálogo, ¿no es cierto?, entre los distintos actores, para poder llegar a un acuerdo, teniendo en cuenta que, en el fondo, un rechazo por parte del gobierno regional lo único que va a hacer es hacernos entrar en un loop, en una rueda, ¿no es cierto?, de rechazo, judicialización, rechazo. Y eso no es bueno ni para los derechos de las comunidades, por una parte, ¿no es cierto? No, tampoco para los intereses del Estado, ni menos tampoco para los intereses de la industria, porque en último término, si esto se mantiene de esta manera, esto va a ir escalando y va a llegar a un nivel internacional, a un tribunal internacional, que sin lugar a duda va a afianzar los derechos de las comunidades. Además de afectar reputacionalmente a una industria en la región. Entonces, la voluntad de las comunidades de llegar a un diálogo, iniciar un diálogo, llegar a un acuerdo, está. Nosotros igual vamos próximamente a hacer llegar una primera propuesta para poder iniciar este proceso y esperamos que la CRUB y los representantes de la CRUB el próximo lunes, o sea, martes, perdón, 9, den espacio para abrir ese proceso de diálogo, teniendo en cuenta en el fondo que si no vamos a entrar en una dinámica de litigio que yo creo que es nefasto para todas las partes. Entonces, bueno, las comunidades obviamente están, va a haber que asumir eso, se va a hacer, pero en el fondo no es la idea de que entremos esto y retrasemos, ¿no es cierto?, años y años, decisiones que en último término, como bien señalaba Elvin, tienen como objetivo proteger los derechos humanos de las comunidades que están garantizado en tratado internacional. Entonces el Estado, uh-huh, tiene que hacerse responsable porque es parte de compromisos que el Estado voluntariamente ha ido asumiendo a través de los años.
Uh-huh. Oye, ¿y hay voluntad para recibir propuestas? Porque ¿cuál es la intención de la reunión del 9, del próximo martes? ¿Es para votar o para revisar, bueno, qué argumentos vamos a tener ahora? Porque le dijeron que no tenían argumento.
Exactamente. Mira, la citación es para pronunciarse sobre los espacios costeros. O sea, yo creo que la intención del gobernador y su equipo es que se vote el próximo 9.
¿Sobre qué?
Yo ahí creo que claro, es súper importante. Ahora, si bien las CRUF como institucionalidad están radicadas en el fondo en el gobierno regional tiene algunos votos, y gran parte de los votos son de servicios públicos, ¿no es cierto?, que dependen del nivel central, las delegaciones presidenciales, provinciales y regional, y municipios fundamentalmente. Entonces nosotros esperamos que por lo menos en los otros actores prime la cordura, la razonabilidad.
Ay, ay, ay. Se va la onda.
Y se toma una decisión que es el peor escenario, sí, para todos. Se me corta, ¿no?
Sí.
Un poquito.
Sí, disculpen.
No estamos todos con las señales media. Yo también estoy con un poco de señal mal, así que se comprende perfectamente.
Pero dale nomás, pues se corta de entrecorta, dijo. Ahora está cortado. Ya, ahora dale. Ahí volviste.
Pero
no sé dónde me quedé. Si me dicen ahí, retomo.
No, que finalmente esperas que prime la cordura, de todos los actores, Efectivamente que aquí, bueno, las votaciones, el gobierno regional tiene poquitos votos, todo el, digamos, el poder de decisión está centrado prácticamente en el Ejecutivo. Y a esto también se suma, Felipe, y ahí te devuelvo la palabra, a una decisión que tomó este gobernador en particular respecto a la conformación de esta CRUB. Porque no podemos, digamos, olvidar, y ahí no sé si ustedes desprenden también una señal de aquello, pero Daniel Cañullán era integrante también de esta Comisión Regional de Uso del Borde Costero, y en una última modificación, recién asumido este gobierno regional, lo sacan, digamos, a través de algunas interpretaciones, o sea, algunas atribuciones reglamentarias que tiene el gobernador en particular. Por eso insisto igual un poco en la pregunta de Peter, de ¿se avizora finalmente una nueva intencionalidad, un nuevo trato con las autoridades que ustedes han podido conversar? También leía, digamos, al abogado Varela de Acuachile diciendo, bueno, nosotros en su minuto también ofrecimos diálogo, yo la verdad es que no lo vi, pero... ¿Ustedes perciben de todas estas señales o de las últimas reuniones que pueda haber un trato diferente, que sea comprendido quizás someramente, aunque sea el mensaje de la Corte Suprema, o en realidad está todo como muy en veremos?
Mira, yo creo que en general está todo bien en veremos. Yo creo que el gobierno regional esperamos que cambie esa posición. Yo me quedo al menos con la impresión, por lo menos de la delegación presidencial, de que sí hay interés de que esto se resuelva de buena manera. Y eso es una buena señal. Y en particular, nosotros vamos a tomar el guante que dejó, entiendo que es el fiscal de Acuachile, ¿no es cierto?, Álvaro Varela, para tomar contacto con la industria y poder saber, bueno, cuáles son ¿dónde están los intereses de ellos? Porque además la industria salmonera lamentablemente ha sido muy reacia a transparentar la información respecto, por ejemplo, a los temas de relocalizaciones, que son claves para poder sentarnos a conversar. Desde las comunidades está toda la voluntad del diálogo, y eso es lo que vamos a tratar de hacer llegar a la brevedad también, una primera propuesta, ¿no es cierto?, para que en el fondo podamos sentarnos a dialogar como corresponde y obviamente...
A dialogar como corresponde.
Falta de transparencia.
Claro. Van a hacer llegar una primera propuesta para poder sentarse a dialogar, ahí nos quedamos.
Sí, para poder sentarnos a dialogar y como les digo, una primera propuesta, porque hay información que técnica que necesitamos, ¿no es cierto?, que se necesita poner sobre la mesa, que no se tiene, y esa información es clave. Entonces, eso depende necesariamente de la voluntad del Ejecutivo de transparentar esa información y también de la industria. Entonces, la voluntad está. Yo creo que en el gobierno regional lamentablemente no hay buenas señales, están cometiendo los mismos, si no peores, errores en términos procedimentales de lo que se vivió a comienzos del año pasado, y eso no es bueno, no es bueno para, como les digo, no es bueno para la seguridad de ninguna de las partes. Yo creo que eso es lo más... Y ahí uno un poco ve la irresponsabilidad también de las autoridades de asumir una, o sea, de intentar, en el fondo, o al menos intentar cumplir con lo que resolvió la formalidad de convocar una CRUB. Efectivamente, hacer el ejercicio de compatibilización, de conciliación, ¿no es cierto?, de armonización de intereses y usos en el borde costero. Eso es lo que nosotros vemos. Y también una última cosita sobre el tema de esta modificación de la composición de la CRUB. Ahí el gobierno regional actuó de manera ilegal. De hecho, actuó infringiendo un dictamen que sacó la Contraloría Regional el año, si no me equivoco, a finales de 2023 o comienzo del 2024, a raíz de una denuncia que se hizo precisamente por temas de conformación de la CRUB. Entonces, esta CRUB, yo creo en particular, tiene un problema de base para poder pronunciarse, que va a afectar después el proceso. En el fondo, esto aumenta los niveles de conflictividad y litigiosidad hacia el futuro, y se están metiendo en un zapato chino que yo creo que no les va a ser fácil salir si no hay voluntad de iniciar un proceso, como les digo, de diálogo. Eso es lo más importante. Yo quiero llamar, en el fondo hay que llamar a las autoridades a la cordura y al diálogo, y esa voluntad al menos de las comunidades está, siempre dentro de un marco de respeto, porque igual hay que recordar que el año 2024 se intentó hacer una especie de proceso de diálogo, pero que fue básicamente un linchamiento público de los dirigentes, con discursos racistas, de odio, donde funcionarios públicos, miembros del Consejo Regional, denostaron a los dirigentes, los amenazaron, incluso hubieron agresiones físicas a los dirigentes, entraron a la casa de uno de los dirigentes, le rompieron sus cosas, o sea, el nivel de los discursos de odio no quedó solamente en el discurso, se tradujo también en acciones. Entonces, poder generar un espacio que esté protegido de eso, yo creo que es clave también para poder efectivamente llegar a acuerdos. Y eso es responsabilidad fundamentalmente de las instituciones. Las comunidades van a hacer las propuestas que corresponde dentro del margen que tienen, pero las garantías de un diálogo transparente, genuino, ¿no es cierto?, respetuoso, de buena fe, es algo que tiene que garantizar el Estado y las autoridades, fundamentalmente.
La última semana, de hecho la semana pasada, tuvimos la constitución aquí a nivel regional de lo que es el órgano de gobernanza, el Consejo de Aplicación de Implementación del Acuerdo de Escazú. Y ese proceso de implementación precisamente está en manos del Ministerio de Medio Ambiente. Y ahí precisamente Felipe salió, a propósito de una organización del litoral, salió el tema de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero y las votaciones de las CRU como un hito, como un caso que desnudó finalmente lo que necesitamos avanzar a nivel territorial en la implementación del Acuerdo de Escazú, que no es solo información ambiental, participación ciudadana, acceso a la justicia, sino que tiene una vertiente también de protección de derechos de defensores y defensoras ambientales, y también de grupos o personas, digamos, con ciertos niveles de vulnerabilidad especial, como son, por ejemplo, las comunidades y pueblos indígenas. Y se hizo un llamado expresamente al Ministerio del Medio Ambiente, al Seremi también de Medio Ambiente, a estar a la altura en este nuevo proceso, a que cuando se levanten voces haciendo falsedades o haciendo acusaciones de todo tipo, a lo menos el responsable regional del Acuerdo de Escazú pueda hacer un llamado a la cordura y a poner los límites y la honestidad en el debate público. O sea, aquí no solo ampararse en que existe un protocolo de defensores ambientales, canalizar la información hacia allá, sino que también hacer el trabajo político, de decir el debate, la discusión de interés público, tiene que llevarse en otros términos. Y hubo un emplazamiento, digamos, desde nuestra organización, CODESA, hubo un emplazamiento también de Costera Patagonia. Y la verdad es que hemos ido advirtiendo, el día 9 también de diciembre se va a conformar este órgano de gobernanza a nivel nacional. Nosotros como CODESA también somos parte, o vamos a ser parte, digamos, de ese órgano, y es de nuestro interés específicamente de que estas cosas no sigan ocurriendo. Sé que nos quedan poquitos minutos, Peter, Felipe. Pero en este marco, yo creo que hay que insistir, Felipe, en el llamado a todos quienes están interesados en este debate en particular, en el debate público de derechos humanos como este, a que si se va a hacer una votación el próximo día 9 o si se va a hacer una sesión el próximo día 9 para ir avanzando en diálogo, ese diálogo tiene que tener un espíritu distinto al que tuvo en la última ocasión.
Uy, pero esa sesión, para empezar, tiene que ser de diálogo, no de resolución. Sí, no puede ser.
Claro, sobre todo porque hoy en día, bueno, el día de ayer ya se remitió formalmente desde la subpesca a la CRUV los expedientes. Entonces ya tenemos claridad al menos que el plazo que tiene la CRUV para pronunciarse.
Claro, ese plazo que es de 30 días, que dice la ley que remitiéndose los antecedentes desde subpesca, la CRUV tiene un plazo de 30 días, ¿cierto, Felipe, para pronunciarse?
De un mes. Entonces, si se remitieron el día 3 de diciembre, tenemos hasta el día 3 de... Entonces, hay tiempo, tenemos entre medio Navidad, Año Nuevo, efectivamente, pero hay tiempo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, el llamado a resguardar a los defensores. O sea, Escazú es el primer tratado internacional vinculante sobre derechos humanos que establece obligaciones específicas en materia de defensores, que no se agotan exclusivamente en tener un protocolo meramente coordinatorio entre instituciones, sino que además garantizar, ¿no es cierto?, un clima seguro para que la labor de los defensores se pueda desarrollar. Y en ese sentido, el llamado, por una parte, es efectivamente al Ministerio de Medio Ambiente, a los representantes regionales del Ministerio de Medio Ambiente, pero también al Instituto Nacional de Derechos Humanos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos es un organismo que puede, en el fondo, observar lo que está pasando, constatarlo, no sé, de una efectivamente las garantías. Depende de que distintos organismos, ¿no es cierto?, estatales, provean de a través de las competencias que tienen, ¿no es cierto?, y en el marco de sus competencias provean de las seguridades para que la labor de los defensores se pueda desarrollar de manera segura, en un entorno seguro y de respeto, y en un clima de respeto, sobre todo porque se están discutiendo derechos indígenas. Entonces, y como dices tú, los pueblos indígenas son un grupo de especial protección desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos.
Bueno, aparte de Escazú, fue evidente en esas sesiones de la CRUP del 2024 en que hubo toda una campaña de diversidad previa ahí también, y nadie del gobierno puso los puntos en las IE y explicó que estaban puro mintiendo nomás. Entonces, eso no puede ser. Habiendo autoridades que se supone que conocen la ley Lafkenche, debieron haber dicho, a ver, momentito, esto no es cierto, esto no es cierto, no, esto no es cierto. Tuvo que ser Ervin el que fue a tener que explicar esta cuestión, fue el colmo ya. Entonces, ¿dónde quedan las autoridades que entre ellos la Subsecretaría de Pesca y la Seremi, que aloja a la CONAI, que votaban después en contra de sus propios informes? Pues entonces, ¿cómo es posible eso? Esas son cosas como muy extrañas que pasaron ahí y que esperamos que nunca se repitan, y ahora hay algunos miembros que se ven como inhabitables también, porque hay varios que están ligados a la industria del salmón votando ahí.
Exactamente. Y que fueron parte, de hecho, de la oposición a los recursos y todo. O sea, nosotros igual vamos a pedir, efectivamente, que ciertos actores no pueden participar de la votación.
Así es. Muchas cosas raras ahí.
No solamente a los EMPO, a los dirigentes.
No, sin duda hay actores que tienen un prejuzgamiento, hay quienes ya han, digamos, incurrido en alguna causal, digamos, de inhabilidad, precisamente fundado hoy día en que la Corte Suprema fue bastante categórica. O sea, las argumentaciones vertidas fueron ilegales, arbitrarias, discriminatorias, y por lo tanto no podemos volver a repetir el mismo espectáculo.
Uh-huh. ¿Se te queda algo en el tintero, Felipe? Porque se nos está terminando el programa.
Por mi parte, yo creo que hemos...
Hemos
abordado todos los temas, así que gracias por la invitación, Peter. Se escuchó, ¿no?
¿Qué, estaba haciendo la invitación a qué?
No, nuevamente, gracias por la invitación, y hemos abordado todos los temas, así que por mi parte no queda nada en el tintero.
Ya, muchas gracias, Felipe, un abrazo, que todo salga bien y todo esto tenga el sentido de unir a la gente del litoral y de solucionar los problemas del litoral, que son bastante grandes, y que por el lado de los pueblos originarios al menos vemos una disposición a eso, y por el lado de ustedes también, y el nuestro también. Eso.
Muchas gracias, que estén bien.
Ya, chau, chau. Chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.